La cultura como trinchera, el programa que nos ayuda a pensar y a entender lo que se dice en las ciudades, pero de lo cual nadie habla. Conducción, Carlos Belloni y Alejandra Piaggi.
Muy buenas tardes. La semana pasada hablábamos de Homero y de la Odisea. Hoy los invitamos a seguir hablando de esta Odisea y a seguir perdiéndonos un poco más dentro de este poema magnífico. Como dijimos la semana pasada, la Ilíada narra la Ibris desbordada, el desbalance cósmico que provoca una desmesura, una rotura del equilibrio. La Odisea muestra la difícil y lenta restauración del orden, el lento restablecimiento de esta Ibris perdida, lo que cuesta encauzar la desmesura. La Odisea es la historia de un naufragio interminable, la historia de infinitos naufragios. Es un manual de catástrofes sin fin. Hablamos de la humillación y la muerte de Polifemo, de la ira de Poseidón, de cómo desairó a Eolo, cómo luego le fallaría a Helios, el dios del sol, de cómo se perdió años enteros junto a Calipso, perdiendo su propósito, de cómo se perdería en la isla de los Lotófagos, con el peligro de perder la conciencia de sí mismo, y cómo recaló en la isla de Circe, superando el riesgo de perder su forma humana. Quedan historias por narrar porque, sobre todo, la Odisea es un derroche de imaginación y de fábulas, y al mismo tiempo es una historia real. La Odisea es la historia trágica de alguien que anhela volver pero que no vuelve, de alguien que solo consigue naufragar una y otra vez, que quiere volver después de 10 años de una guerra desmedida y que demora otros 10 años en llegar. La Odisea es una búsqueda interior, el poema del regreso a uno mismo y al hogar. Para encontrarse, a veces uno debe perderse. Una buena pérdida es siempre una búsqueda interior. Uno parece perdido. Claro, eso cuando no está del todo perdido. No es lo mismo y necesitamos marcar la diferencia. Homero nos enseña que el hombre es solo una criatura en un mundo saturado de fuerzas poderosas. Sobre algunas podrá ejercer algún grado de influencia, sobre otras no tendrá el menor grado de control. Aún así deberá sobrellevarlas a todas y vivir, y encontrarse en la pérdida de rumbo, de propósito o de destino. Para Homero, todas las desgracias sobrevienen cuando el hombre no está en su lugar, en su sitio, y todo el sentido de su vida consiste en devolver a su lugar lo que ha sacado de él. Pero ¿cuál es el orden natural de las cosas? ¿El orden, la paz o la ibris desatada? La paz es una anomalía entre guerras, o en cambio la guerra es el estado natural de las cosas, y la paz solo se instala en el medio, como un interludio, como un paréntesis, como esa tensa calma que solo anuncia la llegada de una nueva tormenta. En estos días de tanto desatino, de tanto desasosiego, de tanta ibris rota y desatada, vamos a seguir dejándonos ganar por la magia de estos versos antiguos y sabios. Les proponemos seguir naufragando de la mano de Homero y de otros náufragos famosos, siempre buscando aprender que no podemos culpar al mar, como siempre, por nuestros eternos naufragios.
Por todo esto y mucho más, bienvenidos a este programa. Vamos a seguir naufragando de una manera, de la manera que hemos elegido, juntos. Y si hablamos de seguir naufragando juntos para encontrarnos en ese naufragio, te decimos bienvenidos a la cultura como trinchera.
Cultura como trinchera, el programa que nos convoca a pensar.
Y si nos convoca a pensar, estamos aquí, estamos en La Cultura como Trinchera, como todos los sábados a partir de las 15 horas, para poder pensar y fundamentalmente repensarnos desde el punto de vista de la coyuntura siempre que nos roza, económica, política, social, a nivel país, pero fundamentalmente como individuos, individuo y sociedad. La Cultura como Trinchera está navegando en el día de la fecha y lo venimos haciendo haciendo desde la Ilíada, desde la Odisea, desde Homero. Y ahora nos vamos a ir adentrando en este último episodio vinculado a Homero para seguir naufragando con otros referentes. Sin lugar a dudas, el naufragio, quizás lo que nos posibilita en este programa es el poder pensarnos. Y el poder pensarnos desde un sentido de congruencia, es decir, de sentir, pensar y tratar de obrar en consecuencia. Estando de acuerdo o en desacuerdo, lo que siempre te vamos a decir en este programa es cuestionalo, cuestionanos y fundamentalmente cuestionate. Por eso, bienvenidos a La Cultura como Trinchera. Y aquí estamos en Radio Cultura FM 97.9 y vos nos sintonizás en la 97.9. Si no, lo podés hacer por www.fmradiocultura.com.ar, www.fmradiocultura.com.ar, que nos escuchan a nivel nacional como internacional. Y si no, podés bajar a través de Google Play la aplicación de Radio Cultura. Y allí estamos en todos los aparatos celulares, Android, iPhone, estamos presentes. Lo único que tenés que tener en cuenta es la diferencia horaria de acuerdo al país del mundo que nos estés escuchando. Y la diferencia en este momento es 15 horas, 13 minutos, 50 segundos aquí en Argentina. Vos nos dirás desde dónde estás tu diferencia. Y también decirte la temperatura, 26 grados 8, una sensación térmica de 26 grados 8. ¿Qué nos depara por la noche? Probabilidad de chaparrones. Mañana, probabilidad de tormentas. Allí sí, van a ser más intensas. El lunes también con probabilidad de lluvias, chaparrones en el caso del lunes, se hizo extensivo. Luego, ahora la diferencia se va a percibir más notable en el día martes, en donde sí va a haber una mínima de 16 y una máxima que va a estar por encima de los 20 grados. Y el resto de los días, preparémonos porque la amplitud térmica va a ser muy interesante. Mínimas de 19 grados, máximas de 30 grados, con todo, una semana entre parcialmente nublado y despejado, pero no vamos a tener mayormente nublado ni probabilidad de lluvias, excepto en la noche de hoy, tarde-noche, y excepto en la mañana de mañana, durante todo el día y también el día lunes con probabilidad de chaparrones. Dicho todo esto, llega el momento de estar con mi co-conductor, de estar con mi naranja completa, de estar con Carlos Belloni. ¿Cómo estás, Carlos?
Gracias. ¿Qué tal? Buenas tardes.
Qué bárbaro. Yo entro en mi propio odisea en estos programas. Nunca recibo un aplauso. Una tristeza.
Ah, no es así, no es así.
Yo naufrago. Espero no quedarme todos en la misma situación.
Todos naufragamos,
¿sale? Homero. En la que Homero. Sí. ¿Quieren que vuelva a nombrar a Carlos Belloni?
Y a Le Piaggi.
Muy bien. ¿Me mandaste el CBU, mi amor? Sí, perfecto, gracias. Ahora sí, en el área de producción está nuestro querido Matías Luque, arroba Luquemone. Lo noto ingiriendo algo, puede ser Luquemone. Muy bien, está en un proceso de ingesta, masticación, se lo percibe en la masticación. Y mi querido Nicolás Giancaglini.
¡Bravo!
Fantástico. Bueno, seguimos naufragando, mi querido Carlos.
Seguimos naufragando.
¿Pero cómo es este naufragio?
Constante.
Bien.
Vivimos naufragando. Vamos a retomar a Homero, vamos a retomar la Odisea. Ulises se hace al mar y sí. Toma el control. Cree que toma el control.
Sí.
Se sube un barco. Hay una frase de Séneca que es hermosa que dice: no hay viento favorable para el que no sabe a dónde va.
Es verdad.
Homero sabe dónde va. Va a Ítaca. Lo que no hace es cosas que lo lleven a Ítaca. Recién decíamos, mata a Polifemo, desata la ira de Poseidón, el dios Eolo, que trata de ayudarlo, le da una bolsa de los vientos con la expresa indicación de no abrirlo. Toda su tripulación desconfía, cree que es un tesoro, cree que es parte del botín de guerra de la guerra de Troya, cree que finalmente abren los vientos y terminan en la otra punta del Mediterráneo. Yo decía que es una historia de naufragios.
Sí.
Y me quedo pensando si no vivimos naufragando. Por eso decía también que uno lee la Ilíada, lee la Odisea, y a pesar de haber sido escritas 2500 años atrás, nos trae al inconsciente, sí, individual y colectivo, historias de hoy.
Yo creo que en este caso, vinculado a este naufragio, todos, es verdad lo que decís, Carlos, vivimos naufragando. El punto está que cuando uno puede leer la Odisea, puede darse cuenta de que no es necesario tanto autoboicot, porque él se hacía permanentemente autoboicot, porque los dioses le decían, este es el camino, no ante determinada situación gires, abras, porque van a aparecer los vientos y se va a tornar una tormenta terrible, y él basta que le decían una cuestión que él lo que hacía es lo contrario. Entonces, la pregunta es, ¿cuántas veces nos autoboicoteamos en medio de nuestros naufragios?
Muchísimas. En este caso particular de la historia de Olo, es su tripulación la que desconfía de él y termina donde termina. Lo cual también te muestra que esto que hablábamos de, hay fuerzas que vos no dominás. Vos vas por un mundo, sí, conocido, desconocido, incierto. Hoy se habla de un mundo de una edad totalmente caótica, con muchos niveles de incertidumbre. La edad del caos, se dice. Pero si uno tiene un propósito, también a veces uno puede, esto que vos decís, no autoboicotearte porque tenés un propósito y vas a algún lado.
Punto es cuando no vas a ningún lado, porque bueno, él tenía claro a dónde quería ir.
Él quería ir a Ítaca. Sin embargo, pierde 7 años, 8 años estando con Calipso.
Pero llega a donde tiene como meta. El problema es cuando ni siquiera hay una meta.
Bueno, son dos problemas distintos. Él tenía una meta, le costó mucho llegarla y, a ver, por suerte para nosotros que le costó mucho llegarla, porque son de estos, claro, infinitos naufragios que nos permiten como abrevar en todas esas historias y tratar de ver por qué tiene tanta actualidad 2500 años después.
Y quizás también como conclusión, sin tanto autoboicot o referencia de los otros, podemos llegar a nuestra propia Ítaca antes.
Por supuesto, todo es una elección personal. Volvemos a la palabra que vos hacías mención varias veces antes de hacerse cargo. Sí. Bueno, toda elección tiene una consecuencia. Hay que hacerse cargo de las consecuencias de las elecciones que tomamos.
Exactamente.
Ahora, en ese hacerse cargo, digamos, puede participar, puede que tengas mala suerte, puede ser que no salga, puede ser que tu tripulación desconfíe, te abra la bolsa de los vientos y termines en otro lado. Después puede haber autos boicots, puede haber un montón de cosas. Yo lo decía el programa pasado, como que Ulises enfrenta tres cosas: perder el propósito, perder su forma, sí, perder la memoria, perder la vida.
La conciencia,
son todos riesgos. Y cuando uno empieza a mirar, digamos, los distintos retos que él va enfrentando,
en definitiva, perderse uno mismo.
Todas son una pérdida. Ahora, yo decía, ojo, porque toda pérdida es una búsqueda interior. Sí. Cuando uno se pierde, puede encontrarse, excepto, sí, que esté perdido.
Y que siga que perdido. Se quede en la pérdida.
Que se quede en la pérdida y que se quede perdido.
Sí. Porque es lo conocido.
Porque es lo conocido, yo voy a tratar de salirnos del plano de lo individual, irnos al plano de lo colectivo.
Es lo mismo.
Es lo mismo. Ahora, en el plano de lo colectivo, las decisiones individuales empiezan a tener menos peso.
Sí.
Y entonces empieza a crearse, sí, una pérdida colectiva, si
querés. Sí, una horda de pérdidas.
Claro. La semana pasada vos me hiciste una pregunta que me dejó pensando mucho. En el momento vos me dijiste, ¿qué pasa cuando cuando muere el dios?
Sí.
¿Te acordás? Y hablamos de toda la orfandad que nos lleva a eso.
Sí, ¿y quiénes serían nuestros dioses?
¿Quiénes serían nuestros dioses hoy? Yo te decía, ninguno, porque desde Nietzsche matamos a Dios y nos quedamos naufragando en una, sí, orfandad. Sin embargo, me quedé pensando, vos recién decías cuestionate. Sí. Bueno, ese es un ejercicio que todos tenemos que hacer, cuestionarnos todo el tiempo. Y de hecho, recalé en este libro de Peter Watson, que se llama La Edad de la Nada.
¡Qué belleza!
El mundo después de la muerte de Dios. Peter Watson es un historiador, es fascinante, tiene un montón de libros. Los más conocidos son tres, uno que se llama Ideas, que es la historia, sí, de las ideas desde el siglo XVIII, sí, XIX y XX. Otro que se llama Historia Intelectual del siglo XX, ya bien focalizado. Y este que es La Edad de la Nada después de la muerte de Dios. Vamos a abrevar mucho nuestros libros. De hecho, ya Historia Intelectual del Siglo XX alguna vez lo hablamos. Este seguramente lo vamos a volver a hablar.
¿Y la edad de la nada? ¿Qué representa la nada?
Bueno, siempre uno
¿hay
dice...
¿Hay nada?
La nada es la ausencia de algo.
Bien.
La oscuridad es ausencia de luz. El odio es ausencia de amor. Pero también los podemos ver al revés. El amor es ausencia de odio. O la luz es ausencia de oscuridad.
Brillante.
Lo que pasa es que esas dicotomías nos llevan otra vez siempre al maniqueísmo. Me voy a un extremo que es la ausencia del otro, me voy al otro que es la ausencia del primero, y me pierdo en que en el medio puede haber luz y oscuridad al mismo tiempo.
Sí.
Y que puede haber amor y odio al mismo tiempo, y que puede haber un montón de cosas
simultáneas. Es
decir, simultáneas.
Que por lo general desatamos la ibris y nos vamos
siempre
a los polos.
Vamos a desatar la ibris. Ese es el problema, y por eso yo quería llevar al colectivo. Nosotros, digamos, yo mencionaba esto de los naufragios. Vamos, a ver, tratemos de pensar, por ejemplo, cuando él recala en la isla esta de los lotófagos. Los lotófagos eran una roca, sí. una piedra, un reino, donde procesaban el loto, que era una pulpa, y que tomaban eso. Y que perdían la conciencia de sí mismos. Hoy claramente eso es la droga.
Claro.
Perderse en la isla de los lotófagos, perder conciencia de uno mismo, más allá de que perdés tu propósito, perdés todo lo que veníamos hablando,
sí.
Lo que estás perdiendo es la conciencia de vos mismo.
Sí.
Control de tus acciones.
Sí.
Y empezás a crear una dependencia hacia este loto, porque lo necesitas para poder seguir dando vueltas.
Y aparte hablamos de todo tipo de adicciones, ¿no?
Bien,
porque
bien.
Cuando hablamos de adicciones no estamos hablando únicamente de la droga desde el punto de vista de lo que conocemos.
No.
Hay drogas que pueden ser el trabajo, drogas que pueden ser determinado tipo de relaciones, drogas que puede ser la edad de la nada.
Es que en realidad ante la ausencia, esa orfandad de la que hablábamos, ese naufragio intelectual, lo que te queda es muy poco. Te
quedan
construcciones. Que
hay un tema de Sabina que es un poco lo que vos decís, Carlos. Pastillas para no soñar. ¿Cuántas veces tomamos pastillas para no soñar?
Qué lástima, porque soñar es hermoso.
Por eso.
Y si uno lee la Odisea puede ser leída en tono de sueño. Es
claro.
Como un sueño continuo con imágenes exuberantes, con colores exuberantes, con situaciones de hilarantes. Es un sueño, es la magia.
Pero uno permanentemente puede tomar pastillas para no soñar cuando no tiene una Ítaca. Y esto también hablándolo de manera colectiva.
Bien, exactamente. ¿Y hoy cuál es nuestra Ítaca?
Ese es el punto.
No lo sé.
Esa es la pregunta.
Pero ¿tenemos que tener una Ítaca a nivel colectivo? Porque ahí también, si no, vienen otros peligros que pueden ser esa Ítaca, cómo se construye. La Ítaca puede ser, por ejemplo, la pulsión consumista del siglo XXI.
La Ítaca para cada uno es diferente.
Bueno, pero entonces ya no es una construcción colectiva, es una construcción individual. A
sí.
Lo mejor el punto que quiero hacer...
O pequeñas construcciones que van hacia el mismo lugar. ¿Cómo serían pequeñas tribus?
Claro, bueno, eso es bien griego, ¿no?
Bien
teníamos
griego.
Un montón de reinos, cada uno con su particularidad. Ahora, lo que estoy tratando de como hilvanar es ¿cuál es esa Ítaca? ¿Por qué? Porque tiene que haber un sentido de bien común. Tiene que haber una idea de algo superador. Y voy a tratar de ser muy cuidadoso con las palabras, porque en esto uno... Tengo la sospecha de que a veces cuando uno dice algo superador, ya está como poniendo una barrera y diciendo
sí.
Esto sí, esto no. Y haciendo juicios de valor sobre las
cosas.
Bueno,
lo que es superador para cada uno.
Claro, pero ojo, porque cuando se habla de bien común, tiene que ser para todos.
Pero tenés que comenzar a saber primero qué es el bien para uno para después pensarlo en el otro.
Pero lo construyo desde mí o lo construyo desde el otro. Porque no es lo mismo. Vamos a ver, tratemos de hacer un ejercicio. Bien, a ver, para mí podría ser muy lindo quedarme en mi casa y no hacer absolutamente nada y que otro me mantenga.
Sí.
¿Por qué otro tendría que trabajar para mantenerme? Entonces, ojo, porque ahí empiezan las construcciones colectivas de bueno, el derecho de uno, el derecho del otro.
Que en ese caso siempre hay un roto para un descosido.
Bueno, está bien, pero de nuevo, estoy tratando de salirme del universo individual para ir a la parte más colectiva.
Sí.
Y siempre diciendo, el derecho de uno termina donde empieza el derecho del otro.
Sí.
Y a partir de ahí establezco como fronteras para decir por dónde entro un bien común.
Sí.
Ese bien común podría ser la paz, por ejemplo.
Sí.
¿Por qué? Y porque sería aspirable tener un estado de paz universal. Sería aspirable que uno pueda decir todos los chicos del planeta tienen comida, alimentación, educación, posibilidades de superarse. Podríamos tener una Ítaca que sea un bien común universal al cual todos ayudemos.
Mira, lo que pasó es fantástico. Vos cuando estabas hablando de esto, yo estaba pensándolo, pero en otro sentido.
Por eso dije, saquemos del individual.
No, pero mira, cuando yo lo pienso en el otro sentido, y esto es lo fantástico, yo dije, ¿cuál sería mi Ítaca? Me estaba cuestionando. Increíblemente, mi Ítaca es estar en paz. Entonces dije, si mi Ítaca, estaba pensando mientras vos hablabas, si mi Ítaca es estar en paz, indiscutiblemente en lo colectivo, hoy en mi vida, mi Ítaca hoy, después en el pasado fue otra y no sé qué vendrá en el futuro. Hoy es estar en paz. En lo colectivo, por lo menos lo que intento es encontrarme con personas que tienen el mismo objetivo, porque si no, no estarían hoy en mi entorno.
Bien, ahora vamos de nuevo. Yo preguntaba si la paz es un interludio entre periodos de guerra o la guerra es la excepción. Y otra vez caemos en algo como polar, ¿no? De un extremo al otro. Pero de nuevo, ¿qué es lo que está pasando hoy en el mundo que está todo tan alterado? Tenemos esta ibris totalmente alterada. De hecho, hay un libro que no lo vamos a comentar hoy, pero que es algo que me está partiendo la cabeza, que se llama Disforia Mundi.
Sí.
Y lo que habla es de esto, de esta ibris rota.
Es que para saber lo que es la paz, y la paz entre todos, fue necesario atravesar la guerra.
Sí, pero atravesamos la guerra y volvemos a caer en la guerra. Somos ese Ulises que va de naufragio en naufragio.
Ese es el problema, exactamente.
Entonces,
cuando volvemos a caer en
volvemos a repetir las guerras, volvemos a pasar.
Lo interesante es cuando no las repetimos, cuando vivimos nuevas guerras.
Pero no es así, porque las guerras nunca son nuevas.
No.
Siempre son la misma. Tienen guerra de Troya.
Sí.
A lo mejor tienen, no es que secuestramos a Elena, pero en este caso
van a cambiar.
Putin secuestra Ucrania. En otro caso, otro secuestra otra cosa. Siempre está esa idea de algo que se secuestre y alguien que reacciona desmedidamente.
Bueno, eso es la disforia mundi.
Exactamente. Pero ojo que esta disforia se empieza a vivir en todos los planos. ¿Por qué? Porque entonces el naufragio colectivo empieza a traducirse en infinitos naufragios individuales.
Carlos, a partir de este libro, ¿qué es la disforia mundi? Porque muchos a lo mejor no lo conocen.
No, lo que pasa es que no quiero entrar ahí porque si no nos vamos a ir totalmente.
No, pero para hablar en general.
No, la disforia es un estado como de enfermedad,
bien,
como de locura,
sí,
como de euforia desmedida, pero distópica o
bien,
disforia. Es una es algo no sano. Es la guerra de Troya. Es la ibris rota.
¿Qué es eso?
Es una cosa como destrozado.
Sí.
Empieza así. No vemos ni entendemos el mundo. Lo percibimos destrozándolo a través de las estrechas categorías que nos habitan. El dolor que a menudo sentimos al estar vivos es el dolor de esta negación del mundo y su sentido.
Así es. Brillante.
Así empieza.
Cuesta
unas 10-15 páginas hacerse el lenguaje necesario para poder seguir leyendo y entendiéndolo, pero después es demoledor. Ya en algún momento.
Pero en este
hay que
naufragio
tratarlo.
Y en esta ibris rota está la disforia mundi.
Por supuesto, de nuevo, volvemos a Troya.
Volvemos.
Y cuando yo miro, por ejemplo, lo decíamos la vez pasada, lo que estamos haciendo con el planeta, es otra guerra de Troya contra el planeta.
Sí. Pero sin embargo somos grandes habladores en la COP27 del medio ambiente.
Bueno, olvidémonos, la COP27 es el probablemente el reconocimiento universal de nuestro fracaso.
Exactamente.
En algún momento, no me acuerdo si fue la COP25, en cual se dijo, vamos a eliminar las emisiones de carbono para poder mantener en 1,5 la temperatura global preindustrial, etcétera, etcétera. La tapa de The Economist de la semana pasada ya dice, olvídate del 1,5, porque ya sabemos que no es viable. Mm. Ya se está hablando de 2,1 o de 3,2, lo cual nos está poniendo en riesgo de extinción.
Sí.
Híbrido en medida.
Así es.
Volvemos siempre a lo mismo. Entonces, ¿qué es lo que hace que estemos continuamente en guerra, naufragio, naufragio, de ibris en ibris?
O en ventana de fracaso, fracaso, fracaso.
Vamos de fracaso en fracaso. Y ahí aparece otra cosa de Ulises. Se acordarán, el otro día no lo mencionamos, de El canto de las sirenas.
Sí.
Hay un pasaje maravilloso de Ulises, cuando ellos tienen... Hay una parte que ellos van navegando entre la cual hay ¿cómo se llama? Un remolino, que es un monstruo, es un precipicio, que es Caribdis, y después es Scila, que es otro monstruo, que es un peñasco gigantesco. ¿Te imaginas que navegar entre un precipicio y un peñasco que te come te deja muy poco margen de maniobra? Y ahí están instaladas las sirenas, que para Homero son gaviotas.
Bien.
Que él se amarra a este mástil, se tapan los oídos con cera, o miel, no me acuerdo, algo así, para poder no escuchar ese canto de las sirenas. ¿Cuáles son los cantos de las sirenas de hoy?
Exacto.
Porque hoy tenemos cantos de sirenas.
Muchísimos.
Que prometen arreglar esta ibris y que en el fondo uno se pregunta, y yo me pregunto todo el tiempo, si siguiéramos esos cantos de sirenas y no agravamos la ibris o no terminamos de romperlo todo.
Si no es necesario poner cera en los oídos
y atarnos al mástil para no caer en la tentación de escuchar los cantos
porque
de sirenas.
Porque caer en la tentación, eso y, es lo que marca Ulises.
Exactamente, y de nuevo vos tenés estos dioses, estos monstruos.
Ahora, ¿cómo determinás que un canto es de sirena o no?
Bien, la cultura como trinchera.
Si no hay un dios que te lo diga.
Pero
porque
bueno,
a él un dios le decía... No ingreses en los cantos de sirenas.
No. Él sabía que no tenía, se lo habían indicado.
Se lo indicaron.
Pero a nosotros también nos indican, no matarás, no robarás, tenés, digamos, y no necesito una religión para eso. Hay cosas que son sentido común, otras que son bien común, otras cosas es respetar el derecho del otro. O sea, hay principios no religiosos que si yo los llevo bien, puedo tener una vida correcta.
Bien.
Vos me preguntás cómo se evita, pensando, cuestionándonos, cuestionándote, cuestionándome, hablando, dialogando, debatiendo, leyendo cosas raras. Winston Churchill decía, tengo que irme cada vez más atrás en la historia para poder ver más adelante.
Exacto.
Homero, nos fuimos Homero, nos fuimos 2500 años atrás para tratar de entender qué podemos esperarnos. Y lo que hay son estos monstruos, lo tenemos ahí a Caribdis, la tenemos ahí también a Scila.
Sí.
Y ojo que estos monstruos, creados por los dioses, le convienen a los dioses, porque de esa manera había rituales por los cuales ellos comían.
Exacto.
Entonces, son los dioses los que crean estos monstruos para que le rindan tributo, por los cuales hay que tratar de sortear, y esa es la vida.
¿Son los dioses los que crean también los cantos de sirena?
Sí, y ahora te diría la contracara. Son los hombres también los que crean esos mismos monstruos y somos los hombres los que creamos también los mismos cantos de sirenas.
Sí.
Porque en Homero los dioses y los hombres son muy parecidos.
Y somos nosotros los que deseamos a veces escuchar los cantos de sirena.
Por supuesto. Es más, requerimos de los cantos de sirenas.
Los buscamos.
Los buscamos, los alentamos, los fomentamos, los...
Nos volvemos un torbellino de
cantos
de sirena.
Somos un canto de sirena.
Y es más fácil el canto de sirena que tomar responsabilidad por nosotros mismos.
Y ese canto de sirena...
Como individuo o como sociedad.
Claro. Y ese canto de sirena, ¿no termina de romperlo todo?
Sí.
Bueno.
Es el mayor torbellino.
Entonces,
de ruptura. Todo torbellino rompe.
Vos estás navegando entre un abismo insondable entre un peñasco que sabes que te come, en el medio tenés que atravesar vientos muy complicados y cantos de sirenas. Eso es la vida.
Sí.
Ese es el mapa de la vida.
Eso es la vida.
Hay que transitarlo. Sin ser un lotófago, sin este. Y bueno, ¿qué hace Ulises? Se ata, se pone cera en los oídos, resiste, resiste y sortea algo que pensó que no podía hacer.
Sí.
Esto es en el medio de otro evento que también es bastante notable en la Odisea.
Pero resistencia, dijiste. Esa es una buena palabra.
Resistencia, también resiliencia. Son estas palabritas de moda que a veces me molestan un poco, pero que también hay que saber usarlas.
Sí.
El siglo XXI te educa para ser resiliente porque le conviene que seas resiliente.
Sí.
Porque si sos resiliente. A ver, esto hago una pequeña digresión.
Sí.
La cultura nuestra nos impone que toda crisis es una gran oportunidad.
Sí.
Es una mentira. No es, no es que automático crisis es igual a oportunidad.
No.
Ahora,
si no vivimos en crisis.
Que si no tendríamos tantas oportunidades que no nos darían abasto si vivimos en crisis.
Claro.
Pero ¿dónde está para mí la trampa de esto? Que cuando
eso
te dicen
es un canto
que
de sirena.
Es un canto de sirena. Cuando te dicen que crisis es igual a oportunidad, lo que en el fondo te están diciendo es que la responsabilidad es tuya de convertir una crisis en una oportunidad.
Sí.
Y que si lo haces, fantástico, y si no lo haces,
problema tuyo.
Problema tuyo, hacete cargo, es tu historia y tenés que ser resiliente para poder hacerlo en la próxima.
Exacto.
Entonces, de alguna manera también es como que hay determinadas cosas que se sacan la responsabilidad y te la transfieren a vos.
Obvio.
Entonces, son cantos de sirena.
Uno proyecta en el otro, es más fácil proyectar.
Son cantos de sirena.
Sí.
Entonces,
¿qué es distinto, resiliencia o resistencia?
Totalmente distinto. Probablemente necesite las dos. Lo que no puede ser es que todo sea resistencia y resiliencia.
Exactamente.
Entonces, tiene que haber grados adecuados y, digamos, conductas adecuadas. Vos sabés que en la vida tenés deberes.
Y derechos.
Y también tenés derechos. Pero no es todo derechos.
Ni todo deberes.
Ni todo deberes. Pero ojo que nosotros en esta ibris rota.
Vamos de un péndulo al otro.
No, tendemos a pensar solo en los derechos y nos olvidamos de las obligaciones y de los deberes.
Depende. Aquellos que son grupos más culpógenos apuntan más al deber, pero son minoría.
Claro. En general, en esta ibris desatada. Hoy estamos yendo en esta orfandad y en este naufragio.
Ahora, en lugar de buscar la ibris desatada, ¿por qué no buscamos el equilibrio?
Bueno, pero ahí es justamente lo que te está diciendo Homero. Ojo, porque te llevó 10 años de una guerra terrible, espantosa, donde murieron, donde se desató cada vez más. Era como un proceso de ibris exponencial. Y la restauración no es de un día para el otro. Él no llega a Ítaca en ese mismo mes.
No.
Para un viaje que a lo mejor le hubiera llevado 10, 15 días, le llevó 10 años.
Es así.
Ahora, esto te muestra lo difícil que es restaurar esa ibris. Lo difícil,
sí.
Lo fatigoso, lo laborioso, lo trabajoso. Vos tenés, no solo vos tenés que saber que querés ir a Ítaca. Tus tripulantes lo tienen que saber. Te tienen que ayudar los elementos, los dioses, te tienen que ayudar los vientos. Se tienen que alinear como todos los planetas. Cuando la ibris está rota.
No sé si alinear los planetas o.
No, como expresión.
Ulises,
¿eh?
Ulises también dar esa orden.
Bueno, pero él no puede. Porque él no puede ordenar que los planetas se alineen. Lo que sí puede hacer es luchar cuando no están alineados.
Exactamente. Ese es el punto.
Entonces.
Ese es el punto.
Capacidad de influencia o de influenciar. Todos tendríamos que empezar. Como actividad individual y colectiva.
Sí, sí.
Vos decías, ¿cómo se hace esto? Bueno, yo descreo mucho de los cantos de sirenas, descreo mucho de poner la responsabilidad en el otro y decir que este me lo resuelva, que aquel me lo resuelva, que hagan esto, que hagan aquello. No, no. Hagamos esto, resolvamos esto, pensemos
pero
en esto.
A todos pasamos por esa guerra y todos pasamos por ese naufragio. Los cantos de sirena y los espejitos de colores, nosotros los compramos también. Por una cuestión de no ser adulto, de no tomar las responsabilidades de uno mismo.
Bueno, y acá me lleva a otra cosa. Vivimos en una sociedad que está una sociedad globalizada,
infantilizada. Absolutamente.
Somos como adolescentes que solo reclamamos derechos, no nos damos cuenta de las obligaciones. adolescentes huérfanos de esta Ítaca, sí, de a dónde vamos. Sí. Entonces, es natural que la Ibris se desmadre.
Sí, adolecemos.
Y que no sepamos a dónde ir.
Sí.
Y que no tengamos ese referente.
Sí.
Eso no, por eso también prosperan tantos cantos de sirena.
Claro.
Porque en este terreno es fértil. Si un hombre se cuece en sus pasiones, acabará intoxicado por su propia melancolía. Ocurre lo mismo con las comunidades. Si se empecinan en darle vueltas y vueltas a sus desacuerdos y no dejan de exigir el arrepentimiento del otro, agrego yo, la armonía entre los hombres no podrán hacer jamás.
Así es. Excelente.
Estoy leyendo Homero.
Excelente.
Entonces,
excelente.
De nuevo, Churchill, tenemos que ir muy atrás en la historia para poder ser capaces de ver hacia adelante. Porque Homero, 2500 años atrás, sí, incluso antes de las grandes religiones monoteístas, incluso antes de el siglo XX, el siglo XXI, ahora, como círculo, estamos volviendo a lo mismo.
Sí.
Yo,
ya ahora, para eso es necesario algo fundamental, Carlos. Y volvemos también a hechos que acontecen a nivel mundial. Quitarnos el velo.
Quitarnos el velo, aprender, leer,
fundamental,
estudiar, cuestionarnos, cuestionarme, cuestionarte, cuestionarnos.
Si no te quitas el velo, nunca vas a leer, nunca vas a aprender, nunca vas a ver.
Bueno, pero eso tiene que ver con... Quitarte el velo, para mí, tiene que ver con una construcción que te saque la ignorancia de encima.
Obvio.
Te designorarice. Habría que buscar, sí, una palabra, hay que acuñar, sí, sí, una palabra.
Sí, sí.
Porque ignorancia fuerte es una palabra fea, pero el velo es ignorancia.
Claro.
Sacarte el velo es construirte desde otro lugar,
sí,
que puede ser individual, debería ser colectivo en algún momento y debería tratar de ir a ese bien común.
Y ojo, Carlos, no es fácil quitarse el velo.
No, no es nada fácil.
Ni como individuo ni como sociedad lo estoy diciendo.
No, no es nada fácil. No, quitarte el velo te obliga a asumir estos deberes de los que hablábamos antes.
Es lo que te estoy diciendo. Quitarte el velo te obliga a ser adulto.
Exactamente. Y ser adulto tiene consecuencias.
Exactamente.
Tenés que trabajar.
La primera es la responsabilidad.
Exactamente. Ahora, de nuevo, hace muy poco, perdón ser autorreferencial, escribí una columna que se llama Idiocracia.
Sí.
Es sobre una película.
Sí.
La película no es buena, yo no la recomiendo, excepto por la primera media hora que me parece brillante.
Sí, decinos.
En esa primera hora se está haciendo un estudio de hibernación prolongada para, sí, poder mandar gente al espacio.
¿Cuál es la película?
Idiocracia. De idiota, ¿no? Sí. La democracia de los idiotas. Idiocracia.
No, porque si no quedaba como solo el título tuyo que
No.
Es también el título de la película.
Es la democracia de los idiotas.
Como yo lo leí, por eso lo digo.
Y lo que cuenta es, bueno, por supuesto el experimento sale mal. La persona, estas son dos personas, despiertan 500 años.
¿Los experimentos salen mal?
Después lo hablamos. Hay algunos que salen bien y otros que salen mal. Pero este sale mal. Y despiertan 500 años después. Y se encuentran... Todos tenemos esta idea de que algún eventual Ítaca va a ser mejor. Vamos, sí, a vivir mejor en el futuro, vamos a tener más herramientas, vamos, sí, a ser más inteligentes, vamos a tener más riqueza, la pobreza se va a ver acabado. Mm. Ese es el ideario,
sí,
que está muy atado a la línea del progreso. El progreso nos va a llevar a un mundo mejor. Mm. ¿Qué pasa si eso no es cierto?
Sí.
¿Qué pasa si no nos lleva en una línea de progreso global, sino que nos lleva en una línea de pobreza intelectual, pobreza de lenguaje?
Me parece que la diferencia está en que una cosa es ideales y otra cosa es idealización. Lo que vos decís es idealización.
Tenemos la idealización de que va a ser mejor, pero no estamos haciendo nada por construirlo mejor. Todo lo contrario, no nos quitamos los velos, no estudiamos, no llevamos como sociedad.
Por eso idealizamos.
Entonces, la persona esta se encuentra 500 años después con un mundo destrozado.
Claro.
Horrible. Sin lenguaje. Hablan en una cosa gutural.
Sí.
Sin capacidad de abstracción, sin capacidad de pensamiento.
Casi sin capacidad. Vida.
Con una vida muy del hombre de las cavernas. Es, sí, como si el hombre hubiera vuelto a esa época. Claro. Y de hecho, esta persona, que era la más promedio del planeta, es la más inteligente de esa época.
Claro.
A partir de ahí se suceden otras cosas. Pero el punto es, ¿cómo construimos una Ítaca que no sea ese canto de sirenas, que no sea esa idiocracia, que no sea, y la única forma es quitarnos el velo y tomar responsabilidades individuales y colectivas.
Sin duda.
No hay otra. No va a venir un salvador mágico ni al país, ni a la ciudad, ni al mundo. Lo tenemos que construir nosotros.
El Mesías forma parte del infantilismo.
Y de esa idealización y de esa quitada de responsabilidad. Entonces yo quiero que otro haga lo que yo no estoy dispuesto a hacer y que tome las medidas que yo no estoy dispuesto a adoptar. Ese es el infantilismo más puro.
Exactamente.
Pero es lo que nos pasa, es una descripción de lo que nos pasa.
Es lo que nos pasa.
Quiero que el otro tome decisiones que yo no estoy dispuesto a tolerar, ni a soportar.
Sí.
Y quiero que haga cambios que yo no estoy dispuesto a sufrir, que lo sufra otro.
Hasta que llega un adulto y tiene que tomar las decisiones y tiene que ejercer los cambios.
Pero es muy difícil.
¿Cuánto infantilismo tenemos? Claro. Esta es la pregunta. ¿Cuánto infantilismo tenemos y qué poca adultez?
Bueno, y a lo mejor ahí nos queda esto de la orfandad. Estamos tan huérfanos que estamos creciendo sin valores. Y ojo, que con valores no quiero decir ni valores cristianos, ni valores...
No,
no estoy hablando de valores
humanos.
En términos de religión. De,
no,
un
de humanidad.
De humanidad. De humanismo.
Coincido.
De construir sociedad. De construir valores.
Sí.
Siempre con... Mi derecho termina donde derecho termina, empieza el del otro, y vamos hacia una construcción.
Bueno, si
que
se
nos
comprendiera
que mejor.
Ello, no habría tanto abuso.
Bueno, lo que pasa es que los abusos pueden ser individuales o pueden ser colectivos.
Por eso.
Y hoy son colectivos.
Hoy son colectivos.
Entonces, de nuevo, vuelvo a
abuso
este,
y maltrato.
Claro, abuso, maltrato. Vos me decías, ¿cuáles son nuestros dioses? Probablemente ninguno. En algún momento alguien pensó que podía ser la ciencia, y de hecho hay una ciencia entronizada en un lugar de un dios. Hay una ciencia, de nuevo, esta ciencia, esta
tecnología,
pero
es muy mesiánico.
Este progreso es muy peligroso también.
Por eso.
Vamos de nuevo. Yo hoy, y nos volvemos a meter en el tema de educación y de cultura, sabemos, y esto ya es en nuestro país, sabemos que hay chicos del colegio secundario que terminan el colegio secundario y no saben la tabla del 2.
Sí.
Tenemos chicos que entran en la universidad y que lloran frustrados porque no pueden entender los libros de texto que le dan para leer.
Sí.
Sabemos que eso es un fracaso.
Sí.
Es un fracaso colectivo.
Es más, sabemos que sin educación hay hambre.
Sabemos que sin educación hay hambre, lo cual todo refuerza todo. La pregunta que yo me hago es, cuando yo no enseño a pensar... Y yo no enseño, ¿viste esa frase famosa que dice, no me des un pescado, enséñame a pescar?
Sí.
Hay una diferencia enorme.
Enorme.
Si yo te doy el pescado, vas a depender que toda la vida te dé el pescado y te someto, porque sin el pescado vos no vivís.
Eso es lo que pasa.
Si te enseño a pescar, vos dejás de depender de mí.
Y tengo identidad.
Y empiezo a tener dignidad.
Identidad, que es dignidad.
Empiezo a tener...
Valores.
Un ser humano.
Valores.
Ahora, cuando vos no estás enseñando, yo no te enseño la tabla del 2. No te, ¿por qué? Y porque total tengo una calculadora. 2 por 2, 4.
Te someto.
4 por 2, 8. El día que no tengamos la calculadora, ¿qué hacemos?
Te someto. Ahora, la pregunta es, ¿cuántas veces en muchas cuestiones nos dejamos someter?
Ay, estoy pensando en una frase que no me acuerdo quién la dijo, tendría que buscarlo. Que decía que para que exista un esclavo tiene que existir alguien que se deje esclavizar.
Así es, en todo, en la sociedad.
Estoy tratando de acordarme el autor, pero...
Carlos, en la sociedad que estamos viviendo es así.
También hay otra frase que me viene a la mente que dice, he visto a perros llevar de la correa a sus amos.
Así es.
Entonces...
Brillante.
De un lado y del otro, ¿no?
Brillante.
He visto a perros que llevan de la correa
brillante.
A sus amos. Entonces... De nuevo, ¿cómo te convertís en un perro que lleva de la correa a su amo corriendo al velo?
Sí.
Tomando responsabilidad, estudiando,
¿y cómo dejas de ser esclavo igual?
¿Cómo dejas de ser esclavo igual? Exactamente.
Igual.
Exactamente. Entonces...
Un velo que se corrió Ulises. Ahora, ¿tuvo que tardar 8 o 10 años? A ver...
No sé si importa el tiempo. No,
eso te iba a decir.
Mientras...
¿Sabes qué, Carlos? Muchas personas y sociedades... Tardan toda una vida.
Tardan toda una vida. Y no importa que tardes toda una vida, en tanto y en cuanto vos sepas para dónde vas.
Exacto.
Y que vos sepas... A ver, en navegación es muy común que vos tengas que navegar contra el viento. Sí. Entonces, si vos querés desplegar la vela contra el viento, es imposible. Vas haciendo lo que llaman cingladuras.
Exacto.
Vas a babor, vas a tribor. Parece que vas como bola sin manija. No. Vas avanzando con viento en contra según como puedas avanzar.
Pero ¿sabes qué? En ese punto...
Vas a llegar
y vos tenés el manejo de la vela.
Vos tenés el control.
Ahí está el punto.
Vos tenés el control, siempre.
Ese.
Y
ese
lo
es
que
el
vos
ejemplo.
No podés dominar es el viento.
Claro.
Pero vos tenés el control de tu embarco.
Pero si vos tenés tu vela y vos tenés el control...
Y te llevará más tiempo, te
más,
llevará
menos.
Más dificultad, te podrás ir un poquito a la izquierda, después otro poquito a la derecha, pero vos sabés que estás yendo allá. La pregunta es, así como vos me dijiste, ¿cuáles son nuestros dioses hoy? Y vemos una gran orfandad. ¿Cuál es el Ítaca del planeta hoy? Y yo creo que hay un gran vacío, que esta pregunta no se puede responder. ¿Hacia dónde queremos ir? ¿Queremos ser, para empezar, queremos no destrozar el planeta? Pues no estamos haciendo nada por no destrozarlo. ¿Queremos eliminar la pobreza? No hacemos nada por eliminarla. ¿Queremos eliminar las guerras? Siguen sucediendo.
La era del vacío, diría Lipovetsky.
La era del vacío, que se suma a esta era del infantilismo, se suma
a la edad de la nada.
A la edad de la nada. La nada como destino.
La nada.
¿A dónde vamos? Hacia
la
nada.
Es que es como no tener el control de tus velas.
No tenés el control. Pero de nuevo, trato de otra vez, voy a nombrar a Séneca. No hay viento favorable para el que no sabe a dónde va.
Exactamente.
¿Sabemos a dónde vamos?
Esa es la pregunta.
¿Sabemos a dónde vamos?
Esa es la pregunta.
Yo creo que no.
La pregunta es hacernos. Por lo menos nuestra responsabilidad sería hacérnoslas.
Y nosotros empezamos esto hablando de naufragios.
Sí.
Esto empezó hace varios episodios atrás, que hablábamos del naufragio de 2 años de vacaciones de Julio Verne, después hablamos del naufragio de William Golding, del Señor de las Moscas.
Sí.
¿Te acordás que?
Sí.
Después recalamos en este naufragio de Ulises y la Odisea. Yo la semana pasada mencioné un libro que se llama El caballero que cayó al mar, de H.C. Lewis. Es un libro chiquitito. Narra las peripecias de un caballero inglés de frac y levita y una billetera en el bolsillo que cae al mar. Y permanece paradito en el mar, en posición de caballero, y de a poco se va como deconstruyendo. Empieza a sacarse los zapatos porque le pesan, después se saca el saco porque y empieza a darse cuenta que por muy caballero que era y por muy, tampoco puede sostener porque se va a morir igual. Pierde la billetera, pierde esa identidad.
Y empieza a estar al desnudo.
Está completamente al desnudo. Finalmente, no voy a contar el final. Pero ahora, hay una paradoja con este libro. Para empezar, es bastante autorreferencial.
Sí.
Resulta que el autor, junto con un conocidísimo actor de esa época, eran invitados a estos cruceros de la alta sociedad y en algún momento se olvidaron a una persona en una isla. Esa persona que se olvidaron era tan intrascendente que por algo se la olvidaron. Y después, digamos, el dueño del barco mandó un barco a buscarlo a otro. De ahí nace esta historia. Y es el naufragio de este caballero.
Ahora, ¿lo que se olvidaron era tan intrascendente?
Una persona.
Claro.
Que era anodina para
ahí
ellos.
Está.
Ahora, es rarísimo que este libro que se llama El caballero que cayó al mar fue el texto elegido que se distribuyó entre los soldados que se movilizaron durante la Primera Guerra Mundial.
Qué bien.
Qué notable, ¿no?
Qué bien.
Porque estábamos asistiendo a lo que era el naufragio de una civilización entera.
Y el desnudo de una civilización entera.
Y les daban a los soldados una especie de naufragio portátil, económico, chiquitito,
sí,
que entraba en su mochila de combate para poder distraerlos mientras naufragaban en colectivo.
Muy bueno.
Sorprendente, ¿no?
Muy bueno.
El caballero que cayó al mar. Y el otro naufragio también famoso, uno que se llama Huracán en Jamaica, de Richard Hughes, que es muy cruel y que inspiró a William Golding en El Señor de las Moscas.
Claro.
Yo dije, vamos a hablar de naufragios famosos. Estos son algunos de los infinitos naufragios famosos. El tema es que vivimos naufragando y no somos conscientes de eso. Echamos la culpa al mar de nuestros propios naufragios.
¿Cuál ha sido tu mejor naufragio? Porque a veces es bueno naufragar.
Muchas veces es bueno naufragar. No te sabría decir cuál es el mejor. Lo que digo es, los naufragios, uno tiene que, en lo personal, trato de entenderlos como de aprendizaje y como de cómo retomo el control de mi barco y de mi vela y vuelvo a mi Ítaca. Naufragas continuamente, todos los días naufragas. Y en el fondo no deja de ser, yo lo decía al principio, una búsqueda interior. Todo naufragio es una búsqueda interior.
¿Y cuál ha sido el mejor aprendizaje, Carlos?
Oh, sin duda mis hijos. Ellos me nutren de aprendizaje todo el tiempo, discutiéndome, peleándome, confrontándome, enseñándome. Ahora, ¿los hijos son un naufragio? Y en cierta forma sí, porque yo puedo imponerles mi forma de ser, mi forma de ver el mundo, mi forma de pensar, o puedo aceptar el de ellos.
Construir.
Y naufragarme yo en la construcción colectiva.
Exactamente.
Que en el fondo es lo que creo que debemos hacer todos: naufragar cada uno para poder construirnos colectivamente en algo mejor.
Esa es la conclusión.
No lo sé, por ese lado iría.
Esa es la conclusión. Recoméndame algunos otros libros, porque has traído muchísimos. Ya hemos leído algunos y nos quedan pocos minutos como para recomendar.
Voy a leer algo.
Sí.
Chun Fu Tse, negador de milagros, había muerto. Lo velaba su yerno. Al amanecer, el ataúd se elevó y quedó suspendido en el aire a 2/4 del suelo. El piadoso yerno se horrorizó. Oh, venerado suegro, no destruyas mi fe de que son imposibles los milagros. El ataúd entonces descendió lentamente y el yerno recuperó la fe.
¡Ay, brillante! Lo que es tomar el control.
Otra vez.
De tus propias velas.
¿Cuántas veces naufragamos y en vez de retomar el control negamos los milagros?
Excelente.
Negamos tantas otras cosas, ¿no?
Excelente.
Por supuesto, está en la antología de la literatura fantástica de Borges, Casares y Ocampo, y no lo traje ahora, lo vamos a hablar la semana que viene. Hay una cosa notable. En esta antología hay un cuento que se llama Zenin,
sí,
que Borges lo trae. El cuento original es de Ryanosuke Agutagawa,
sí,
es uno de los mejores cuentistas de la historia de la literatura. Borges le debe muchísimo y él lo reconoce. De hecho, este libro Zenin...
Hay que deberle.
Hay que deberle a Borges, ¿eh? Este libro Zenin, este cuento, perdón, Zenin, él lo traduce de una versión que estaba en inglés. Y cuando yo comparo el Zenin de Borges con el mago de Agutagawa, encuentro diferencias notables.
¿Cuáles?
Entonces, el texto es distinto, algunas frases son distintas y algunos significados son distintos.
Bien.
Entonces me pregunto, si en la traducción del japonés al inglés y después del inglés al español hay algo, si Borges intencionalmente cambió algo.
Qué interesante.
Porque ahí también me lleva a la pregunta que nos hacemos casi todo el tiempo. Yo la otra vez lo mencionaba muy poco. Homero escribió algo. La intención de Homero no la conocemos.
Exacto.
Lo que sabemos son las intenciones de las interpretaciones nuestras.
Muy bien.
Y acá encontré un ejemplo de un Borges que no sé qué está interpretando.
O qué intención tiene.
O qué intención tuvo. Y justo lo encontré entre dos cuentos muy, muy marcados que dije, qué notable.
Brillante.
Qué lindo.
Brillante.
La idea es para ver si la semana que viene nos metemos con el mito de Sísifo.
Sí.
Así que se lo dejamos para ahí. Y voy a ver si encuentro, como siempre, algún aforismo que nos guste, que tiene que ver con los naufragios. A partir de cierto punto ya no hay vuelta atrás. Hay que llegar a ese punto.
¡Ah! Amigo, ¿te puedo decir algo, Carlos Belloni?
Kafka.
Sos el mejor.
No.
Sos brillante,
no,
amigo.
Kafka es el mejor, Borges es el mejor, Homero es el mejor.
Sos brillante, amigo.
¿Te leo otro?
Sí.
Como un camino en otoño, apenas lo han barrido, vuelve a cubrirse de hojas secas. Que tiene que ver con el Sísifo que vamos a hablar la semana que viene.
Grande maestro, y finalizamos con el último.
Hay una meta, Ítaca, pero no hay un camino. Lo que llamamos camino es vacilación.
Ah, es naufragio.
Es naufragio.
Sigamos naufragando, en definitiva, y nos encontramos la semana que viene a partir de las 15 con mucho, pero mucho más, la cultura
como trinchera.
Chau, gracias, los amamos.